Mariano, le habla Tony de la Cova.
Ah, dígame, Tony, ¿cómo está?
Sí, bien, gracias. Yo estoy haciendo la tesis mía de maestría en relación al ataque al cuartel Moncada y los sucesos posteriores. Y he tenido la oportunidad de entrevistar a una serie de personas que tuvieron que ver directamente con los hechos, inclusive a Pepe Medina,
en Miami.
Sí, a Luis Casero, también lo entrevisté, y a otra serie de personas, ¿no?, que comprometieron también esto de la cuestión de las fuerzas vivas. Y aquí veo que por los reportes que salieron en la prensa en aquella época, que usted era presidente del Club de Leones en Santiago de Cuba y que formó parte de las fuerzas vivas que se reunió con Monseñor Pérez Serante.
Y una persona que tuvo una intervención muy directa en todo eso murió por el hermano también, fueron los Cantos, Enrique y Fernando Cantos.
Sí, bueno, yo tengo aquí una copia de las memorias no publicadas de Enrique. Sí, que me las entregó Fernando. Así es que tengo, por esa parte tengo bastante buena documentación. Y ¿cómo fue que a usted lo fue contactado? ¿Cómo fue que se hizo la gestión para que usted participara?
Bueno, no, la cosa brotó espontáneamente allí. No, o sea, el Comité Conjunto ese de Instituciones Cívicas en Santiago de Cuba era un grupo que estaba muy identificado con todos los problemas de la ciudad, y cuando surgió esa situación, pues inmediatamente hubo una movilización para evitar que la masacre se acentuara aún más.
¿Cómo se llamaba el Comité Conjunto?
Conjunto de Instituciones Cívicas.
Comité Conjunto de Instituciones Cívicas.
Estaban los Rotarios, los Leones, la Cámara de Comercio, el Centro Detallista. En fin, todo, la Acción Ciudadana, que era una cosa muy activa y muy viva allí.
¿Acción Ciudadana?
Acción Ciudadana, sí.
¿Quién presidía eso?
Durante muchos años fue presidente de Acción Ciudadana, un santiaguero de apellido, creo que se llamaba, no, Ross, Rafael Ross.
Pero usted no sabe si este Ross tuvo que ver también...
No recuerdo, pero había representaciones en eso del Comité de Acción Ciudadana.
Ajá.
Creo que estaba también Enrique Cañas Abril.
Enrique Cañas Abril.
Era Rotario, al mismo tiempo era muy activo en el Comité en Acción Ciudadana.
¿Y Luis Sabine Pavón tuvo alguna participación en eso?
Creo que Luis Sabine Pavón era presidente de la Luz de Oriente, algo de alguna institución de esa, ¿no? Exactamente, estamos hablando de hace unos cuantos años.
Sí, un momentito, por favor, que me está entrando una llamada. Un momentito.
Mire, ese mismo grupo que se movilizó el 26 de julio fue el mismo grupo que se movilizó el 10 de marzo para protestar y para rechazar el golpe de Estado. Y después ese mismo grupo, pues representando, vamos a decir, la conciencia colectiva de Santiago de Cuba, fue el que se enfrentó a Batista y lo que viabilizó todas las cosas de aprovisionamiento y de ayuda a la gente que se fue para la sierra.
Sí, tengo entendido que aquí en Puerto Rico está Fernando Ojeda Sancho, que era presidente de la Cámara de Comercio.
Fernando, no sé si era presidente de la Cámara de Comercio o era de los Rotarios.
Uh-huh.
Porque él era Rotario y después estuvo en la Cámara de Comercio. Sí está aquí, Fernando Ojeda Sancho, sí está aquí, sí. Como era muy amigo de Rufo López Fresquín.
Yo llamé al teléfono ahí que aparece en la guía, pero está desconectado.
Déjeme ver si yo le consigo el teléfono de Fernando. No, ahora aquí no lo tengo, tendría que chequear,
sí,
allá en la
Entonces, usted el 26 de julio, cuando ocurre el asalto, ¿usted se encontraba en su casa?
Yo habíamos ido a una convención de Leones a la Ciudad de México.
¿A Ciudad México?
Sí, y cuando regresamos la noche antes, pues al otro día por la mañana fue que se vino la movilización, que circularon muchísimas versiones allí.
Sí.
De desembarco en adquirí de un golpe de estado, de Pedraza, incluso hasta las cosas absurdas esas, ¿verdad? Pedraza dándole un golpe de estado a Batista. Y entonces vino la movilización, la gente estaba perpleja porque positivamente Castro manejó eso con el mayor sigilo. De Santiago de Cuba, que yo recuerde, había tres personas nada más en la cosa aquella, que era Pedrito Miré,
Lester Rodríguez,
Lester y el
Renato
Gallar.
¿Y?
Guitar.
Y Renato Guitar.
Renato Guitar, sí. De Renato lo, pues lo mata.
Exactamente. Entonces, usted, esa el día de los sucesos, ese el domingo de Santa Ana, cuando se despierta el tiroteo, ¿cuáles son las...?
No sé, me aparecen en casa un grupo de amigos allí, comprende. Está Octavio Giraudi.
¿Quién?
Octavio Giraudi.
¿Octavio Giraudi?
Sí, Octavio Giraudi. Sobrino del que fue secretario, magistrado del Tribunal Supremo, en el gobierno, el primer gobierno auténtico, había sido secretario del Trabajo, el Alberto Giraudi.
Uh-huh.
Que fue una figura prominente en el gobierno de los 100 días, el doctor Grau.
Uh-huh.
Y otro grupo de personas allí, entonces pues todos estábamos perplejos y salimos a indagar. Y poco a poco fuimos trazando la... rastreando de dónde provenía la cosa. Y por último vino la masacre aquella tremenda del hospital municipal. Tratamos de llegar allí, aquello estaba bloqueado totalmente.
¿Del hospital Saturnino Lora?
Sí, el hospital provincial que estaba frente al cuartel Moncada. ¿Usted conoce físicamente a Santiago de Cuba?
Bueno, por mapas conozco muy bien toda esa área.
Ah, ya está bien. Entonces allí fue donde se hizo la gran masacre aquella, donde mataron incluso al doctor Muñoz.
Mario Muñoz.
Colón. Entonces de ahí pues empezamos a movilizarnos a base de telegramas y de cables y de llamadas telefónicas.
Pero,
a La Habana, y fuimos a recurrir allí por la enorme autoridad moral que tenía con Monseñor Pérez Serán.
Cuando usted dice recurrieron con telegramas y llamadas a La Habana, ¿a quiénes ustedes?
Bueno, pues al secretario de Gobernación y a
Andrés Domingo Morales y Castillo,
que es santiaguero. A toda la gente y al secretario, creo que era secretario de la presidencia entonces.
Exactamente.
A las estaciones de radio, la gente de la CMQ hizo un llamamiento muy severo, que la CMQ ya a la sazón era de los hermanos Mestre, santiaguero, de Luis Augusto Mestre, Juan Mestre y Abel Mestre. Y eso se convirtió desde el punto de vista de medios de comunicación nacional, pues el centro de información fundamental de todo lo que estaba ocurriendo allí.
¿Cuál fue?
La CMQ.
La CMQ de Santiago. ¿Qué?
No, de La Habana.
De La Habana.
De La Habana, que era de los hermanos Mestre.
Sí.
Santiagueros.
Y el que, tengo entendido que el que llama a Andrés Domingo Morales Castillo fue José María Subirats.
El magistrado. Sí, fuimos al presidente de la audiencia, esa gente se movilizó también. En fin, entonces...
¿Ustedes fueron a verlo a él, a Subirats?
Bueno, nosotros vimos a todo el que había que ver. Me sería muy difícil poder situar,
sí,
en perspectiva histórica quién fue lo que nosotros vimos. Pero hubo una intensa movilización, como lo que ocurría siempre en Santiago de Cuba,
sí,
cuando había algo.
¿Ese mismo domingo o fue al día siguiente, el lunes?
Bueno, ese mismo domingo nosotros estuvimos movilizándonos con todas las limitaciones que había, porque la ciudad estaba tomada militarmente y eso, con muchas, pero tratando de coordinar las actividades, porque ya teníamos noticia que gran parte del grupo que había asaltado el cuartel Moncada y que estaba en eso, Fidel Castro, se había ido para la parte esa de Siboney y de Daiquirí.
Uh-huh.
Y gran parte de eso lo sabíamos a través de Pefelo Balar, que tenía una finca por allí.
Que era Rafael Balar.
Balar, sí, correcto.
¿No era Arce apellido?
Creo que Balar Arce, sí.
Que tengo entendido que él estaba emparentado con los Díaz Balar.
Bueno, por los Balar. Creo que sí había algún parentesco, pero no tenía una relación muy estrecha, porque el Díaz Balar este, donde estaba ubicado, era en Vanes. Y estos tenían una, este tenía, Felo Balar, tenía una finca allí cerca de Siboney, cerquita de donde Fidel tuvo la granja.
¿No se acuerda cuál era el nombre de la finca?
No me acuerdo, pero podría ir reconstruyendo todo eso, lo podría más o menos recordar.
Sí, Rafael Balán.
Había otra persona que también traía mensajes porque tenía finca por ahí, que eran los Leysán, Lelín Leysán.
Sí, yo entrevisté a Lelín antes que falleciera.
Ah, yo a Lelín, bueno, pues Lelín le podía dar una información muy grande.
Sí, y Berta también.
Y Berta González, sí. Exactamente. Esa gente tuvo muy... Era la fuente que teníamos nosotros de lo que estaba ocurriendo. Y cuando ya se ubicó donde se había escondido Fidel, entonces Monseñor hizo una encíclica,
una pastoral
haciendo un llamamiento. Eso Monseñor incluso terminó dictándoselo a Pepe Medina. Inmediatamente corrimos para allá, para los teletipos, el sistema de comunicación, y se cablegrafió eso a La Habana, y esa misma noche la CMQ le dio... lo pasó por la estación de televisión y la radio que ellos tenían.
Sí.
Y pues, ahí fue como se coordinó de que Fidel se entregaría a Monseñor Pérez Serante.
¿Y usted conoce ahí a Pedro Guerra Cisneros?
¿Cómo no? También estuvo activo en eso.
Tengo entendido que ellos se escondieron en la finca de él.
Bueno, pues los Guerra Cisneros tenían una finca por esa zona, correcto. Pedro, correcto. Antonio y Pedro eran tres hermanos que tenían finca.
Antonio, Pedro y...
No me acuerdo el otro, caramba. El más joven de los Pérez Cisneros, de los Guerra Cisneros, vieja. El que tenía la finca para... No recuerdo ahora.
Porque tengo entendido que con el grupo que va, con Pérez Serante en los jeeps, a buscar a los rebeldes inicialmente, iba Antonio Guerra Cisneros.
Antonio, sí, porque eso estaban, ellos tenían una finca en el área esa de por ahí. Había Pedro y Antonio.
¿No se acuerda el nombre de la finca?
No, no recuerdo el nombre de la finca. Quien más al tanto hubiera podido dar esa información de las áreas rurales circundantes de Santiago de Cuba era Lelín, precisamente.
Sí.
Porque Lelín conocía todo eso. Déjeme ver qué otra persona que yo recuerde tuvo que esté aquí en el exilio, tuvo que ver con aquello de allá.
Sí, entonces usted, déjeme ver aquí, cuando se llamó a Andrés Domingo Morales en Castillo, y tengo entendido que él dijo que iba a... La llamada esa, ¿de dónde se hizo? ¿Usted estuvo presente cuando lo llamaron a él?
No recuerdo, sé que eso se acordó y eso fuimos allá a la audiencia, hablamos con los magistrados, los miembros del tribunal allí de la audiencia, y entonces de ahí surgió, y hubo no solo él, hubo otras varias personas que llamaron también, ¿sabes? Otras varias personas para tratar de frenar los desmanes de la soldadesca.
Sí.
Y se logró en gran escala después de la cosa inicial.
También tengo entendido que participó Felipe Salcines Morlote.
Felipe Salcines y Morlote, que ya a la sazón era rector
de la
Universidad de Oriente. Felipe formaba muy activamente parte del Comité de ese conjunto de instituciones cívicas. Había sido presidente de los Rotarios, uh-huh, y un colaborador muy activo de Acción Ciudadana.
Y Subirats, tengo entendido que era presidente de la Asociación Cultural Cubano-Haitiana.
Pero Subirate estaba bastante limitado a intervenir en muchas de estas cosas por su condición de magistrado.
Uh-huh.
Eso lo limitaba él bastante.
Y también participó, bueno, Enrique Canto, participó usted, Medina.
Enrique Cañas Abril tuvo que ver con eso.
Enrique Cañas Abril.
Sí, que se mantuvo activo en todo eso.
Enrique, ¿y dónde es que él está actualmente?
Enrique murió en Nueva Orleans.
¿En qué año?
Hace poco.
¿Y él representaba, me dijo?
Él o estaba allí por Acción Ciudadana o por los Rotarios. Por alguna de las dos, porque él era activo en las dos instituciones.
Ajá. Acción Ciudadana.
O sea, si había un grupo de personas en Santiago de Cuba, por ejemplo, ahí se inventó la cosa aquella de la bandera azul, ¿no? Positivamente.
Del municipio.
O sea, allí aquellos hicieron una serie de cosas, independientemente del resto del país, caminadas a mejorar la ciudad y a desestar aquello, las cosas administrativas y eso. Y se logró bastante, ¿sabes?
Sí. Entonces, déjame ver, después que se hizo esta pastoral, Entonces, usted creo que no tuvo participación en el juicio como testigo.
Mira, quien te puede dar mucha información del juicio es Lucas Morán.
Bueno, yo entrevisté a Lucas Morán y él realmente no se acordaba mucho de eso. Inclusive él defendió a un tal González y yo le pregunté, y él inclusive ni se acordaba de qué habían
hace poco aquí estuvo en Puerto Rico, que se fue para Miami.
Sí, Pepe Valls. Pepe Valls. También lo entrevisté, pero...
Ahora me dijeron que cuando estuve era por los Estados Unidos, me dijeron que Pepe Valls estaba enfermo con un problema de mal de Alzheimer, que casi la memoria la había perdido y eso.
Sí, exactamente.
Y bueno, de la audiencia, en la audiencia del aspecto ese, aunque creo que no tuvo una intervención directa con todo esto, pero quizás recuerde algunas cosas, el doctor Gumersindo Danger, que fue magistrado del Supremo.
Gumersindo Danger.
Danger, sí, que está aquí en Puerto Rico. Y Gumersindo tiene bastante buena memoria.
¿Cómo se deletrea el apellido?
Como en inglés, Danger.
Ah, Danger.
Danger. Okay. Él era magistrado, no sé hasta qué punto fue, pero tratando yo de recordar a los magistrados de aquella época, me recuerdo ahora a Gumersindo Danger.
¿Usted se acuerda quién era el alcalde de Damajayabo en aquella época, que tenía un negocio ahí de...
¿Alcalde de barrio?
Bueno, él tenía unos aquí dice el alcalde, que tenía unos camiones que eran los que llevaban mineral y eso a la...
Alcalde, se tenía que ser alcalde de barrio, porque Damajayabo jamás fue un municipio, ¿sabes? Un barrio rural.
Sí.
De algún municipio, y no era de Santiago de Cuba tampoco. Creo que era del municipio del Caneño, algo así.
Ajá. ¿No se acuerda quién era?
No recuerdo.
Porque también está aquí Felipe Godoy, que tenía minas.
Felipe tenía unas minas por allí tiradas, tenían un tren de camiones y eso.
Ese, bueno, pues tengo entendido aquí que el también el del tren de camiones era el alcalde de Damajayabo.
Era un alcalde de barrio, ¿sabes?
Sí.
No de municipal, porque Damajayabo nunca fue municipio. Y era un barrio rural, que no recuerdo ahora qué municipio pertenecía, probablemente pertenecía al municipio del Caney, porque toda esa parte de Siboney y de Daiquirí y de la Gran Piedra y... Todo eso pertenecía al municipio del Caney.
Y Felipe Godoy tenía negocio con tal Santi Esteban.
¿Cómo no? Que tenía, ese era el que tenía los camiones.
¿No se acuerda el primer nombre de él?
No me acuerdo.
Adiós.
No me acuerdo, Santi Esteban. Estamos hablando de hace unos cuantos años, ¿sabes?
32, ¿no? 32. Porque sí, ellos, este grupo de rebelde también se escondió en la finca de los Guerra Cisneros. Y después de ahí, posteriormente, pasaron a la finca de Lelín, que fue donde ya se...
Lelín Leizán.
Sí, que fue donde ya se entregaron.
Y el que estaba de corre, baby, o sea, se de correo en toda esta cosa, que fue una persona que participó en toda la... Tuvo Felo Valar tuvo una lucha contra Machado, después en la lucha primera contra Batista. Siempre mantuvo una línea de rebeldía, ¿sabes?
Ajá. ¿Y Felo Ballard, Rafael Ballard, dónde es que está?
Yo no sé si vive todavía. Se le podría informar si vive. Probablemente es Berta González.
Está ahí.
Berta González.
Felo Ballard.
Ese grupo de por allá se ha dispersado. Hay algunos en New Jersey, otro grupo anda por allá por California, por Los Ángeles, hay un grupo más grande, está en Miami, y aquí habemos unos pocos en Puerto Rico. Bueno, ya casi usted viene trabajando en la tesis esa hace tiempo, ¿verdad?
Sí, cantidad.
Está bien, Lucas me ha hablado en forma muy laudatoria del trabajo que está haciendo, ¿sabe?
Ah, muchas gracias.
Me ha hablado que sé que está haciendo un trabajo muy responsable de investigación.
Y
reactualizar una cosa dentro del mismo, vamos a decir, dentro del mismo periodo generacional es bastante difícil, ¿sabes?
Sí, yo lo más difícil de esto ha sido las diferentes, tantas diferentes versiones que hay, ¿no? Que inclusive el régimen haya publicado ciertas versiones en libros que inclusive han tergiversado, ¿no? Para sus propios fines. Y entonces ha sido muy difícil.
Fidel.
Sí, él dice ahí que Fidel Pino Santo fue su padrino.
Sí, el padrino de Fidel, y fue el hombre que le servía de guía en todas las cosas a don Ángel Castro, en Pirán. Porque era el hombre que Fidel, don Fidel, era de Vanes, era el hombre que estaba preparado, que tenía conocimiento de las cosas, que tenía las relaciones con la administración de los ingenios. Y bueno, fue el que hizo posible que Fidel y Raúl pudieran ingresar en Santiago de Cuba en el Colegio de Dolores.
Ah, ya entiendo. ¿Cómo? ¿Él pagó allí o...?
No. El Colegio de Dolores, como todas las escuelas religiosas, era muy exigente en cuanto a los antecedentes familiares, básicamente de los padres, de los alumnos en las escuelas. Entonces, pues... tanto Fidel como Raúl eran hijos de Lina, que no era la esposa de don Ángel Castro. Pero a pesar de todo eso, don Fidel Pino, con el enorme ascendiente que tenía allí en Santiago de Cuba y con los curas del Colegio de Dolores, logró que matricularan allí a Raúl y a
Fidel. Tengo entendido que incluso eran, todavía eran hijos naturales en aquella
época. Claro. Era una cosa que esos hijos los tuvo él fuera del matrimonio en aquella...
Con Emilia Argote.
Entonces no, de la segunda promoción, porque ahí hay, de los Castro esto hay de dos matrimonios, de un matrimonio y de un apareamiento después.
Exactamente.
Y don Fidel fue el que, entonces a don Fidel, a Fidel le pusieron eso porque era el hombre de confianza, el amigo íntimo de don Ángel, y a Raúl se lo ponen por Raúl Pino, un hijo de don Fidel. Pusieron
Raúl Modesto, señor.
Raúl. Entonces me dice que él, el que le tocaba sacar a los hijos de don Ángel Castro del Colegio de Dolores, era a Raúl Castro, el hijo más chiquito de don, uno de los hijos más pequeños de don Fidel. Y me dice un día Raúl, hablando con él ya después, dice: coño Mariano, una vez por poco se me cae uno en una alcantarilla. Raúl en una alcantarilla, coño, debí de haber lo que se lo hubiera llevado a la alcantarilla. Y uno de que Fidel Pino, el hijo de don Fidel, vive en Miami, ¿sabe? Médico.
Ah, no me diga.
Sí. No es Fidel, como Mario Pino.
El doctor Mario Pino.
Mario Pino vive, él puede darle mucha información de los Castro, eso, ¿sabe? Con fuentes directas y con no cuestiones de fuentes de tercera mano, sino información directa.
Sí, que es exactamente lo que estoy buscando.
Anote ahí Mario Pino.
Sí, ya lo anoté.
Vive todavía, es una buena persona, tengo que estar un poco viejo ya, pero...
En Miami está.
Está en Miami.
Sí. Entonces...
No sé si Raúl, el hermano que es más joven, vive o no vive todavía.
Uh-huh.
No, creo que Raúl murió. Raúl Pino murió. Sí, me estaba diciendo mi señora cuando me oyó hablar.
Y este... El Pino fue el que prácticamente le resuelve a ellos el problema de entrar ahí en el Colegio de Dolores, porque eran...
Era el hombre que tenía la
escuela. Sí. Entonces ellos, hay un...
Eso forma parte de todos los complejos que tienen los Castro, ¿sabes? Eran allí muchachos que no tenían familia ninguna en Santiago de Cuba, el que los iba a sacar del colegio los días que salían los otros muchachos que tenían familia, era la familia de Fidel Pino, y casi siempre que mandaban era Raúl, que era el más joven. Eso.
Sí, que Raúl Pino era el que iba a sacarlos a ellos.
Sí. Hay otro, no sé si usted lo habrá entrevistado, que fue compañero de colegio de Fidel de Fidel en el colegio de Dolores, cuando que era jugador de basquetbol, y es un primo mío, José Antonio Roca, dentista, que vive en Washington.
No.
Fue compañero de Fidel y tuvo después mucho que ver en toda la cosa esta de la lucha contra Batista durante el 26 de julio y eso.
Ajá, en Washington me dijo que vive.
Sí, vive en Virginia.
En Virginia.
Dentista él.
Ajá.
Conoció a Fidel allí en el colegio, compartieron mucho. Y...
de los compañeros de Fidel.
En el colegio. Colegio la, en el colegio de. De los jesuitas allí.
Sí,
Dolores.
En Dolores.